En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Según la Real Academia Española de la Lengua, el cansancio del ánimo provocado por falta de estímulo o distracción o por una molestia reiterada y es sinónimo de tedio, hastío o fastidio y que puede manifestarse como un estado de ánimo de cansancio que resulta de una falta de interés, es la definición de lo que vivimos el pasado domingo en el Nuevo Colombino. Aburrimiento. Y mira que había aliciente, o eso se pensaba. Para que se disfrutara de un buen partido, un domingo a las 12 de la mañana, tiempo soleado, llegaba el Águila Fútbol Club, líder de la competición, de esta cuarta categoría del fútbol español, y en el Real Club Recreativo de Huelva se presentaba, después de solo dos días de estar en Huelva, un nuevo entrenador, Arzu, con cambios ya importantes, algunos estéticos, como el cambio de ubicación de los banquillos. Creo que es más acertado que el entrenador local esté cerca del árbitro asistente, y otro más profundo, que necesita más tiempo, ojo con el tiempo, para que cale en una plantilla creada por otro entrenador, acostumbrados a otros sistemas y a otros mecanismos de juego. Y ya de momento los cambios en el equipo fueron importantes. No me refiero al juego, porque el juego, si me apuran, fue todavía peor que en anteriores encuentros. Me refiero al planteamiento táctico y a jugadores, siempre titulares hasta ahora, se quedaron en el banquillo. Hemos pasado de un 4-4-2 con Pedro Morilla a un inicio de partido con un 4-2-3-1 con Pepe Mena y Bernal de doble pivote para corregir este planteamiento tras el descanso con la entrada de Iván Romero, adelantar a Alex Bernal y poner a Antonio Domínguez de segunda punta. Más ordenado el equipo y tuvimos 5 minutos de intensidad. Eso fue todo. Banquillo inesperado para Ernesto Senra, único lateral derecho del equipo, para Javi Castellanos, medio centro titular hasta ahora. Ronnie volvió a ser el suplente de calle. Muchos cambios, pero mismo resultado. Evidentemente hay que darle tiempo a Arzu, acaba de llegar, pero con un partido menos, después de 13 jornadas, nos encontramos en el puesto décimo, a 4 puntos del playoff de ascenso, a 7 del ascenso directo, pero también estamos a un punto del playoff de descenso y solo a 3 del descenso directo. Y visitamos este domingo al Jerez, está un punto por detrás, lleva 5 semanas sin perder. Con este panorama, digamos nublado, vamos a ver qué opinan los amigos que nos visitan hoy. Hoy nos acompaña José Antonio Fernández, delegado en Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si se puede separar la opinión desde ese cargo a la opinión como deportista y recreativista cuando uno opina del Real Club Recreativo de Huelva.
Es difícil, pero al fin y al cabo yo creo que hablamos todos como recreativistas, ¿no? Evidentemente nos gustaría ver al club más arriba de lo que está. Es verdad que esperábamos, no que fuera un paseo la categoría y la competición este año, pero sí esperábamos ver al equipo más arriba y sin la necesidad de haber tenido que cambiar de entrenador y etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, esta es la realidad, estamos donde estamos por méritos propios y a partir de ahora creo que hay que darle un voto de confianza a este nuevo entrenador. El mercado de invierno está ya a la vuelta de la esquina y lo normal es que se refuerza el equipo y todos esperamos y deseamos que vayamos a mejor, evidentemente, pero siendo recreativo nunca se sabe si vamos a mejor para arriba o a peor para abajo.
También acompaña Juan Sevillanes. Buenas tardes, amigos.
Hola, buenas tardes.
Después entraremos más profundamente en el partido, pero ¿te esperaba lo del domingo?
Bueno, yo esperaba que lo bueno del partido del domingo, ¿sabes lo que es? Que sumamos un punto. Lo demás, para aborrecer, vamos. ¿No? Y ya digo, como dice Fernández, que yo soy recreativista y quiero que gane el Recre y que esté el primero y desahogado, pero desgraciadamente todavía no hemos visto un partido bueno. Desde la pretemporada no hemos visto un partido que merezca la pena.
Nuestro amigo Adolfo Morales fue de los pocos que decía en pretemporada que el equipo no estaba bien físicamente, y uno de los que ha salido del club ha sido el preparador físico. ¿Tenía mejor información que nosotros, Adolfo?
Buenas tardes, Carlini. Bueno, no quiero que piense el bueno de David Torrejón que yo he tenido nada que ver, ni mucho menos. El chaval ha sido un profesional, ha hecho su trabajo lo mejor que él ha creído conveniente, pero el equipo técnico, pues por los motivos que sea, que no soy yo quien lo va a decir, pues han decidido darle la baja y que el equipo que trae Arzu sea el que empiece esta nueva etapa. Con respecto al partido, vamos a dejarla ahí. No quiero que la gente piense que yo tengo nada que ver. No, es broma. Bueno, con respecto al partido, vi cositas. Lógicamente, sí vi parte positiva, como siempre. No un partido bueno, como Juan quiere ver. Que ya, repito, ya le digo a Juan que no va a haber un partido bueno en toda la temporada, que no lo va a haber, desgraciadamente, porque el nivel de esta categoría es la que es, pero sí lo que queremos ver que el Recreativo consiga y sume de 3-3, que esperemos lo consiga, porque visto lo que vi el otro día, confío que esto vaya cambiando para bien. Ahora seguiremos.
Sí, ahora entraremos en más profundidades. Al que vi muy enfadado el pasado domingo fue nuestro amigo Paco Látigo Reher. Buenas tardes.
Buenas tardes, Glenn.
¿Qué te pasó el domingo que te vi tan alterado con el partido?
Hombre, porque si el fútbol es espectáculo, pues el espectáculo fue bochornoso. Son de los partidos de los que se debería de devolver dinero al que asistió allí, ¿no? Si el Recre no estuvo nada bien, el Águila pues venía como líder y hizo otro tanto de lo mismo, así que entre los dos pues fue el peor partido que hayamos visto, ¿no? Así que en lo que es referente al Recreativo, pues mucho que mejorar y mucho trabajo por hacer, como bien reconoció, que eso me gustó mucho, en la rueda de prensa Arzu. Que dijo que tenía mucho trabajo por delante y necesidad imperiosa de acudir al mercado de enero, ¿no?
Pues comenzamos por el principio. Yo creo que el cambio de entrenador todo lo pedíamos. Ahora, cuando pase un par de partidos y Arzu no gane, nos acordaremos de Pedro Morilla, que bueno era y que no perdía los partidos. En fin, el fútbol así. No sé, y todos estamos convencidos de que hacía falta un cambio de entrenador, o de dinámica por lo menos, porque tal como iba el Recreativo, la afición en contra, la pequeña sala de prensa con fin en contra, todo en contra. ¿Era necesario un cambio de entrenador, José Antonio?
Bueno,
obligado por las circunstancias, pero no por los resultados.
Los números, los últimos números creo que han sido determinantes, ¿no? Porque verdaderamente el equipo no empezó mal. Es verdad que el juego es el que es, pero también es verdad que estamos en la cuarta categoría y tampoco podemos pedir peras al olmo.
Correcto.
Estamos viendo equipos por aquí que han pasado, pues llámese el Jerez, llámese el mismo Águilas que viene como líder y no ha demostrado absolutamente nada, con lo cual nos quiere decir que la categoría es la que es y el fútbol que vamos a ver es este. También es verdad que yo creo que Pedro Morilla no ha encajado desde el principio en Huelva. No sé los motivos, pero es verdad que yo creo que este hombre no ha encajado, porque ganamos en el primer partido en Almería y el segundo lo perdimos aquí con el Puente Genil, y ya había un cierto run-run en la grada, o por lo menos yo es lo que pude apreciar, y creo que no ha calado desde un primer momento. No sé si su mensaje, no sé si sus ruedas de prensa, que han sido a lo mejor determinantes, porque creo que su mensaje a la afición era o ha sido negativo, y creo que ha sido el mismo mensaje que se ha trasladado al vestuario. Por lo tanto, creo que la afición pues no ha congeniado con este hombre, y bueno, pues al final los resultados, esto es fútbol, hay una empresa por medio que es la que pone el dinero, y evidentemente el objetivo es otro y no se consigue. Así que bueno, vamos a desearle suerte a Arzu y esperar que mejore los números de Morilla.
De Pedro Morilla. Eso que está comentando, además, Pedro Morilla, un entrenador con experiencia, que no es un entrenador de 25 años que se pone a entrenar. Ha tenido experiencia en China, ha ganado, ha sido...
En China puede entrenar.
Yo te digo una cosa. Aquí cuando vino, por ejemplo, Joaquín Caparrós, no, es que no tiene mucha experiencia, pero Joaquín Caparrós había entrenado ya en tercera división bastante y era una categoría por debajo de la que estaba el Recreativo. Lucas Alcaraz, que tampoco Lucas Alcaraz, pero que Lucas Alcaraz había entrenado en todas las categorías desde abajo hacia arriba. Es verdad que a Pedro Morilla en España no se le reconoce una trayectoria, siendo andaluz además, que lo más normal era haber entrenado en tercera, en el grupo 10, o en segunda B, en el grupo cuarto, cuando estaba. Todos lo recordamos por el paso por China, pero por en España no se les reconoce o no se les recuerda
en Granada, creo que estuvo.
Pero poco más, no les recordamos poco más. A mí es cierto que me sorprendió su nombramiento, su fichaje, porque yo esperaba otro perfil conocedor de la categoría. Pero bueno, oye, al final hay un director deportivo y una propiedad que son los que deciden, y apostaron por él, y lamentablemente para él pues no ha salido bien.
Además, eso que estás comentando, hay muchas personas, en fin, a todo lo pasado, todo fácil, que dicen que Pedro Morilla vino porque, bueno, Roberto Ríos era su segundo ahí en China, y, en fin, a todo lo pasado, la verdad es que todo mucho más fácil y todo le buscamos explicación, pero porque ha salido mal. Si hubiera salido bien, pues qué bueno es Pedro Morilla.
Bueno,
en el fútbol nos movemos así, ¿eh?
Jesús Vázquez fue el segundo de Pavón en el San Roque, y no trajo Jesús Vázquez a Pavón para acá. Y no, que puede pasar lo contrario, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando Jesús Vázquez y Pavón, el dueño era el ayuntamiento es un organismo así.
Bueno, pero más general, o menos, pero Jesús Vázquez decidió cosas. Bueno. El ayuntamiento lo que hacía era poner dinero.
Claro, y
que no es poco.
Que no es poco.
Y el que tenía que decidir era Jesús Vázquez.
Ahí está, lo del cambio de entrenador, ¿no? Necesario, ¿no, Paco? Era cosa necesaria. A partir de ahora vendrá lo que vendrá, pero el cambio de entrenador todos lo aceptamos.
Yo ya dije que era justo y necesario, justo porque deportivamente el Recreativo estaba a menos 7, que a lo mismo que está ahora mismo, pero los números no salían, y después además era necesario porque el ambiente estaba muy enrarecido, con la afición, con la prensa, y yo creo que ya después del partido de Jaén, pues yo creo que estaba también enrarecido en el vestuario, así que se cambió, hacía falta, y bueno, llega Arzu, que yo lo dije, aquí han venido siempre dos tipos de entrenadores, el que venía de haber entrenado con mucho recorrido y venía con el smoking y para no mancharse de barro, y acababa saliendo muchas veces por la puerta de atrás, y sin embargo venía otro entrenador sin tanta experiencia y nombraba precisamente a los Caparrós, a los Lucas Alcaraz, y el recuerdo que dejaron aquí fue imborrable, ¿no? Entonces, bueno, a mí no, eso de la experiencia yo lo pongo en un segundo plano, y lo que tiene que venir es con muchas ganas de crecer y de hacer cosas nuevas, y yo creo que el domingo empezó a hacer cosas nuevas, pero bueno, oye, lleva 2-3 entrenamientos.
Está claro que hay que darle tiempo. ¿Tú también estabas conforme con el cambio de entrenador, Juan?
Yo sí, ya lo dije antes aquí. Yo, Pedro Morilla, no, a mí como entrenador no me ha dicho nada, tío. Muy flojito, no cambio, no... A ver, si una cosa, un entrenador, si no le va bien el
planteamiento,
el sistema, pues tiene que hacer el cambio en el mismo partido. Ese era de cabeza fría.
Peñón fría.
Esto es lo que hay. Eso a mí no me... Y ahora Arzu, bueno, Arzu pues viene de los filiales y eso, como bien hemos dicho, de Caparrós y de Alcaraz. Pero bueno, aquí puede, aquí esto para él es un trampolín, claro, si va a ser bien, va a tener Recreativo y algunos equipos más
por encima. Adolfo.
No, por mi parte, evidentemente, cuando una empresa no funciona, alguna tecla hay que tocar. Entonces, tristemente, en el caso del fútbol, la tecla más fácil de tocar siempre es el entrenador. Es más fácil cambiar una persona que no quitar 15 o 20 jugadores, ¿no? Lógicamente, yo, Arzu, confío plenamente en él, ¿no? Es un chico, es un profesional de élite, digamos, en primera división. Ha jugado algo de Champions, ha jugado Europa League, ha jugado Copa del Rey. Un jugador contrastado en las categorías inferiores del Betis, lo estaba haciendo bien. ¿Y por qué no lo va a hacer bien ya en estas categorías? Guardiola empezó así y la mayoría de los entrenadores de élite han empezado así. ¿Por qué no vamos a confiar en él? Pues yo confío plenamente en Arzu. Ahora, ¿quién va a hacer bueno a Pedro Morilla? ¿O quién va a decir que estamos equivocados?
Los resultados.
Los jugadores. Los jugadores. Si los jugadores tiran adelante, el equipo sale y esto cambia, pues entonces estaremos todos de acuerdo de que Pedro Morilla se equivocaba. Ahora, si todo esto sigue igual, pues veremos que no.
Lo que también tenemos que ver es que, como bien ha dicho San Antonio, que está aquí el esto del invierno,
el mercado de invierno,
y tenemos que hacer algo, tío. Si hay que poner 10 euros cada socio más, pues lo ponemos, a ver si podemos traer algo, porque vamos.
Bueno, también es cierto que si tú ahora el mercado de invierno, ahora evidentemente se va a abrir, y se ficha dos o tres jugadores, y el equipo cambia plenamente, también se puede decir, hombre, a lo mejor la culpa no la tenía Pedro Morilla, la culpa la tenían los jugadores. Es que es fácil hablar cuando las cosas van mal. Y si ahora te fichamos 3 o 4 y el equipo cambia, no es que Arzu vaya a ser malo, también es bueno, pero que a lo mejor toda la culpa no es de Pedro Morilla, a lo mejor es que la planificación del equipo no se ha hecho correctamente, los jugadores que hemos fichado a lo mejor no han dado la talla como se preveía, pero bueno, en conclusión, aquí lo que le deseamos es que Arzu lo haga lo mejor posible, que acertemos con los fichajes del mercado de invierno y que el equipo suba cuanto antes las 5 primeras posiciones de la tabla.
Por supuesto, os quisiera comentar los inconvenientes de un entrenador cuando llega a mitad de temporada un equipo que evidentemente tú no has formado esa plantilla, te encuentras lo que hay, con jugadores que se adaptan a tu sistema, otros que no. No sé si con la exigencia que tiene el Recreativo, no es lo mismo llegar al Águila, que está primero, y que si estuviera décimo, pues yo creo que la afición estaría estupendo, pero la exigencia del Recreativo, llegas tú a mitad de temporada, no sé si es un regalo envenenado que le hacen a Arzu, o es decir, a ver, ¿esto cómo va, José Antonio? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que cualquier entrenador en su situación, le hablas del Recreativo de Huelva y quiere venir aquí. Igual que a Pedro Morilla cuando se lo dijeron al principio, yo creo que el Recreativo.
Al principio sí, pero para con el Recreativo en el puesto, en la situación que está, con la esencia del Recreativo. Y
pero tú lo has dicho antes, el Recreativo ha sido un trampolín históricamente para mucha gente joven, y ha sido una tumba también para otros muchos. Pero es verdad que ahora mismo el Recreativo es el Real Madrid de la categoría. Por nombre, por historia, por estadio, por masa
exigencia,
social.
Por la exigencia.
Por exigencia, porque solo nos vale ascender como campeón, además. Entonces, ahora mismo un entrenador joven como Arzu, que si verdaderamente se quiere dedicar a esto, lo llama al Recreativo y evidentemente va encantado. ¿Por qué? Porque también es verdad que hay margen de mejora. Porque hay tiempo, porque quedan muchos partidos y muchos puntos por disputarse, porque tampoco es que estemos ni abajo, sin puntos suficientes,
ni desahuciados, ni mucho menos.
Nosotros ganamos el partido de UCAM, Dios quiera, el día 10, y estamos otra vez arriba.
Por eso, y que la categoría va a estar cambiante. Aquí va a cambiar mucho. La Extremadura, que parecía que estaba intocable, llega la Almería B, que parecía que estaba ya descendido, y le gana y le gana en su casa y pierde el liderato. El Linares, cuando vino aquí, que nos empató, estaba como nosotros y ahora está,
mira, Lorca,
está para descender. O sea, que la categoría tiene que cambiar muchísimo y quedan muchos puntos. Entonces yo creo que yo haría bien. Un entrenador joven, con hambre, sin equipo, que imagino que habrá visto al Recreativo ya jugar este año, porque teniéndolo a una hora de camino, seguro que lo ha visto jugar, pues entiendo que haya decidido y apostado por venir a Huelva.
Y si eso que estás comentando, todo es tan fácil y el Recreativo tan apetecible, ¿por qué no llegó hasta el jueves, Arzu?
Bueno, que tuvieron... eso habrá que preguntárselo
los
a Adrián
los flecos.
Es que lo que se estaba estudiando era el tema de su equipo.
Sí, sí.
El despido del preparador físico.
Quería venir con su equipo de trabajo.
Y la contratación de su equipo. Ahí fueron.
Se lo ha traído los dos.
Sí.
Se ha traído los dos, ¿eh?
Claro. Sí, el otro día, me estoy acordando ahora hablando del equipo de Arzu, escuché algunas críticas de que ya estaban diciendo algunos, digo, parece mentira que lleva un partido Arzu tres días entrenando, que el preparador físico y el segundo entrenador que no sacaban ni la cabeza. Decía, es que no, ni se han asomado. Es que todo tiene su motivo. Es que no había llegado la ficha a la federación. Por lo visto, me lo han dicho, que no podían, ellos no podían intervenir, que te podía costar una sanción al Recreativo.
Si no tenían licencia, no podían estar
ni en el banquillo siquiera.
Bueno, pues por lo visto, estaban aquí en un lado y, lógicamente, pues no podían hacer nada. Entonces ya estaban criticando, las que no han salido ni preparado, es que no podían. Pues sí. Es que para que la gente lo sepa.
El entrenador de
el Águila.
Ese es de la isla de los famosos.
Ese tiene que tener dos carnés.
Dios bendito.
Ese, en la federación, dos carnés, seguro. Una para el banquillo y otra para el equipo que estaba jugando.
Le daba igual que le hubiesen cambiado los banquillos, a él le daba igual.
¿Tú qué piensas, Paco, de si el banquillo del Recreativo es un regalo envenenado?
No, yo creo que... Y además, después del partido, yo creo que Arzu descorchó una botella de champán. Aquí tengo tanto margen de mejora que lo estoy celebrando, estoy convencido. Y dice mucho de Arzu el que al final se haya traído a su equipo de trabajo. El que llegue y cambie el banquillo. Algo que parece... un pequeño detalle y tal, y es algo que yo venía reclamando desde hace muchísimos años. Creo que era darle una ventaja al equipo rival, ¿no? Que tenía al técnico muchas veces, o alguien comiéndole la oreja allí al línea, ¿no? Pues ahora es posible que sea Arzu o alguno de los nuestros el que haga ese cometido. Entonces, para mí, todos esos detalles dicen mucho de Arzu, y es señal de que quiere ser alguien en esto de los banquillos y tiene muchísimo margen de mejora, con lo cual eso a un entrenador es muy bueno. Coger un equipo que va primero o segundo y para que acabe más o menos igual te da muy poco margen. Coger un equipo que va décimo y que la apatía general ya te está diciendo que el equipo va muy mal, pues para un entrenador así creo que es un chollazo.
Pues yo, bueno, estoy de acuerdo en que tiene margen de mejora, pero el banquillo del Recreativo, dijimos la semana pasada que en 10 años han pasado 15 entrenadores. Uh-huh. El nivel de exigencia, claro. O sea, el nivel de exigencia teniendo una afición como la que tenemos. Claro. O sea, que como siempre decimos, aplaudimos un córner, prácticamente no protestamos, prácticamente tuvimos un doble descenso y como si... En fin, se tomó como que era cosa normal. Pero, o sea, que una afición tranquila dentro de lo que hemos pasado.
Sí, pero por eso creo que es muy bueno un entrenador joven y con ganas de comerse el mundo, que es lo que necesitaba ahora mismo el Recreativo. Y yo creo que Arzu para mí ha sido una buena elección. Después, efectivamente, al final la pelotita entrará o no entrará y dictará sentencia, ¿no? Pero yo las ganas se las veo. Y
lo del banquillo me recuerda a mí que vino Marcel Domingo y estábamos en la preferencia.
Y se cambió a preferencia.
Y se cambió a tribuna. Y duró 15 días o 20. Ya. Después de cambiar de la obra y lo de le dieron una división. O sea que eso es una tontería. Esas son cosas de...
Bueno, pues sí influye, igual. El caso este no ha sido que el banquillo se lo hayan llevado a otro sitio.
No.
Sino que tú vas a pasar por delante tuyo y el juego todo el día, luego de línea.
Sí,
y
pero...
el entrenador allí al ladito ¿Ha visto usted, pero, ¿ha visto usted la mano de ese?
Allí en Preferia también pasaba por allí.
Y pues mira el Simeone, y que las gotitas se atordían. Fíjate, es que
Simeone
algo no es. Es que con la vagina y todo, esa picardía que ya hoy en día en el fútbol hay que tenerlo, porque es que yo veo aquí el Recreativo últimamente, los chavales que salen no tienen picardía. Si es que es como el portero del Águila el otro día cogía la pelota
y se tiraba.
Y se llevaba 3 minutos tirado. Sí, sí, tú tienes que tener esa picardía de saber perder tiempo, te aguanta un empate.
La misma que le faltó al Recreativo.
Te pone nervioso.
Aquí todos los equipos que vienen, todos.
Todos saben, menos nosotros. Por eso te digo que eso que ya es bueno.
Vienen desde el principio perdiendo tiempo, tío.
Claro. Pues vamos a aprender, los chavales, te hay que darle picardía. Ya ves si Arzu, que ha sido un profesional desde primera línea, además él era un jugador que metía bien.
Bragado,
el tío. Pues a ver si le enseña esa picardía, que el portero cuando vaya al partido 1-0. Se tire, se pegue 10 vueltas, que se eche encima
del
otro.
Hace falta de Creativo va llegando 1-0.
Lo que hizo,
cuando va llegando 1-0, después.
Efectivamente, es que lo de gente.
Es que, faltando 4 minutos y que te hagan 2 goles.
Es que eso tú desde el banquillo empiezas a tirar balones dentro y tiras y a cosas, hombre, por Dios. Como decía Bilardo, el enemigo ni agua.
Hemos dicho lo de Arthur. Nuevo entrenador, ¿cómo vive un vestuario, una táctica distinta? Jugadores que son titulares, hablaremos ahora de los cambios que hizo Arzu. Cuando un entrenador llega nuevo a un vestuario, ya lo dijo Arzu, de todos los jugadores están más espabilados.
A Arzu le habrán dicho algo por fuera, porque en 2 días tú no puedes hacer un equipo ni sabes quién es el que está bien y el que está mal. O él ha seguido al equipo dos o tres partidos.
Sí, lo estaba viendo.
Casi seguro. Y entonces él ha visto que Vela, por ejemplo, está de lateral y está de carrilero, pero está ahí el lateral que salió al final.
Ernesto Serra. Que es lateral.
Bueno, ese es lateral. Es que.
Pero jugó prácticamente de medio extremo. Alberto Vela jugó en el mediocampo siempre, era el único decente.
En la rueda de prensa lo dijo, que le daba otras cosas que él necesitaba, que Senra no se las daba.
De todas formas, yo creo que Alberto Vela ahí no lo podemos cargar, en mi opinión. No es su sitio. Ahora, es un centrocampista técnicamente muy bueno. Yo lo pondría con Ale Bernal en el mediocampo.
Yo siempre he apostado por él.
Ese chaval.
Lo he visto en la pretemporada y me ha encantado, tío.
Me toca muy bien la pelota. La raza.
Físicamente bueno.
Pelea,
saber
situarse.
Y de buena primera llega este y me lo sienta en el banquillo. Y ya después, no sé si habrá escuchado porque esta tertulia se escucha mucho por ahí. Según dice un señor que tengo aquí al lado,
pero la verdad es que es un buen futbolista. Yo no sé si es que o no entiendo, pero es que a Alberto Vela se le ven detalles de futbolista bueno. Técnicamente, el Recreativo no tiene futbolista técnicamente. Todos los equipos tienen un futbolista que destaca. El Recreo, no, tú no puedes decir quién es el creador.
Ale Bernal, pero claro,
pero que no. Pero este chaval, yo digo que Alberto Vela vaya a ser ahora aquí Zidane.
No, está claro.
Pero se le ve cómo controla, cómo rasea el balón, cómo busca el hueco, cómo centra, que era el único que levantaba el balón. Hay detallitos. Dale su sitio.
El que me gustó también mucho fue Juanjo.
Guancho. Guancho estuvo muy bien.
Que además, con una tarjeta ahí de central.
Aguantó bien el tipo.
Yo creo que el domingo va a sacar la misma defensa. Pienso yo, hasta con Alberto Vela de lateral.
Os quiero comentar.
Pero él ha dicho que te salió, que vio cosas que no le gustó.
Sí,
claro.
Puede haber que haya cambio.
Claro, me queda de pista. A mí me sorprendió, no sé si fue el único que dejara a Javi Castellano en el banquillo. Alguien, no por la experiencia que tiene, sino porque ha sido titular prácticamente en todos los partidos que ha estado bien, lo deja en el banquillo. Dejó a Naston Serra, que era el único lateral, y no lo puso. Dejó a Ronnie, que siempre, bueno, que el último partido hace titular. Cambió el sistema, eso está claro ahora. Fueron unos cambios bastante importantes. Y el cambio que también me señaló bastante, fue el cambio en el segundo tiempo cuando cambié de táctica. quitó los dos mediocentros de Alex Bernal y Pepe Mena, puso nomás que a Iván Romero, Alex Bernal por delante. La parte buena, que tiene recursos para decir, bueno, esta táctica no me funciona, voy a cambiar otra. Lo malo, que ha dejado a jugadores importantes con experiencia, y tú cuando dejas a un veterano en el banquillo, yo creo que tiene más inconvenientes que ventajas. ¿No, Santoni?
Bueno, también puede ser
un toque de atención.
Un toque de atención, claro. Y que el veterano se ponga un poquito las pilas, claro. y cambie el ritmo. Aquí se trata ya también de psicología y entrarle al futbolista en la primera jornada, o sea, el primer partido que ha tenido. Él tendrá su idea, evidentemente, de fútbol, vendrá con su idea de equipo. Ha hecho una cosa buena que a mí me ha gustado, que no había visto con Pedro Morilla, y es cambio de sistema durante el partido. Pedro Morilla empezaba con un sistema y acababa con el mismo sistema.
Y terminaba con el mismo.
Hombre por hombre, entonces yo echaba en falta eso. Yo he vivido durante 10 años en el banquillo del Recreativo y he vivido en muchas situaciones en las que el primer entrenador no veía cosas que sí veía el segundo. Y se acercaba, le decía, cambiaban. Entonces, eso también desconcienta al rival. Si tú vas a seguir siempre con el mismo sistema y ves que no eres capaz de crear ni de originar ocasiones, le facilitas el trabajo también al equipo rival. Si le cambias el sistema, ya haces al entrenador rival adaptarse a ti. Entonces, bueno, eso me ha gustado. Pero que haya dejado algún indiscutible en el banquillo, creo que es también motivacional para, o debería ser motivacional para ese jugador.
¿Tú qué opinas, Paco, de eso?
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho San Antonio. No sabemos tampoco lo que haya podido ver en esos dos días para que Javi Castellano sea el sacrificado en este caso, ¿no? Pero bueno, él pensó en ese sistema, vio que le cogieron la espalda un par de veces, que fue la ocasión clara del águila que Jero Lario salva, y dijo, oye, pues esto hay que cambiarlo. Y prefirió dar entrada a Iván Romero, que al final creo que se ha lesionado. No sé si será baja para el próximo.
No juega, tiene tarjeta.
Ah, es por tarjeta. Ah, yo entendía que se había lesionado.
Iván Romero no puede jugar.
Entonces, bueno, yo creo que como Pedro Morilla hizo al principio, va él tiene que hacer su mini pretemporada y ver ciertas cositas, sin muchos cambios de grandes dimensiones, pero sí, por lo menos toca ciertos palos para hasta él ver lo que necesita de verdad. Y ya te digo que el mercado de invierno va a ser fundamental, porque creo que no quiere traer a alguien por simplemente por cubrir puestos, sino para mejorar lo que hay. Eso lo dijo en rueda de prensa, y él está convencido que este equipo necesita mejorar en ciertos aspectos y en ciertos puestos muy particulares, claro.
La semana pasada, uno de los comentarios de los amigos que nos escuchan decía que al Recreativo le hacía falta cuatro defensas, tres medios, tres delanteros.
Hostia.
No, yo.
O sea que tampoco es eso.
No, yo tanto como eso no, pero mira, lateral derecho ya tienes uno que no va a jugar en toda la temporada, como es Alex Carrasco, que por desgracia se ha lesionado.
Alberto Vela que se ha puesto ahora, por lo visto, es lateral.
Pero si tú quieres ver al mejor Alberto Vela, no es poniéndolo de lateral derecho. Para eso tienes a Senra, y yo creo que va a buscar un lateral derecho sí o sí. Igual que va a buscar un portero ante la lesión de David Gil, que también es...
Yo ya no estoy, ¿eh?
Es para largo, ¿eh? Tú ya no estás. y después, pues, yo no sé si le ha terminado de convencer los extremos y quiere buscar algo ahí. Ya busca un delantero que compense a Calle y a Ronnie, ya, y que tenga goles, son más complicados. Pero hay jugadores que, por desgracia, no están aportando nada porque no se le está dando minutos. Si vas a seguir sin darle minutos, pues lo mejor es buscarle una salida. Y ahí hay varios jugadores con los que ahora mismo, a día de hoy, no se cuenta. Y es que incluso cuando se quiere contar, no se pueden contar porque arrastran lesiones. Entonces, ahí va a haber cambio. Yo creo que va a estar la cosa 3 y apuesto por 4 fichajes.
¿Y sí. Cámara qué es?
Claro, pues eso es que, bueno, y estaba convocado. Esta vez
Cámara,
estaba convocado.
Cámara es el primero que está en la puerta.
Además, calentó.
Cámara es el primero que está en la puerta.
Pero Cámara,
¿y por qué?
Pino es otro, pero Cámara es el primero. Pues los motivos no lo sé, pero Camara es el primero que está la... Que yo...
Entérate, amo, que tú tienes buena información siempre, vete enterando.
Yo quiero que juegue, que si yo le quiero dar una oportunidad a Camara, porque Camara es jugador.
Pero es que los minutos que han jugado marcan...
Son residuales, nada, cero.
Claro, es que es así, que no han jugado nada. Lo de Pineo ya se veía venir, si es que...
Pues sí.
Era un jugador que ya no tenía que haber venido el año pasado.
Y se pregunta a José Antonio Fernández, el amigo Rafael Martín García, le ha pasado a Morilla como a Del Barrio, que empezó a cambiar alineaciones desde el partido en Getafe y perdió el rumbo del vestuario.
¡Bofra! Alfonso es del que, Barrio.
Hay que tirar de memoria.
Era buen tipo, tuvo mala suerte en Huelva. La verdad es que el hombre empezó mal, los resultados lo traían ya lastrado, se metió abajo muy pronto y bueno, venía sucediendo a Joaquín Caparrós, veníamos de 3 años muy muy buenos. Claro. Entonces a él le penalizó mucho esto. Era otro fútbol, sí. También, otro fútbol. Yo recuerdo que estábamos solo Alfonso del Barrio, mi padre como segundo y yo como masajista. No había más que el cuerpo técnico.
Y ya está.
Ni entrenador de portero, ni psicólogo,
analista, psicólogo. El médico venía los sábados y poco más. O sea,
estaba Paco Antonio.
Paco Antonio, que viajaba conmigo de vez en cuando, pero poco más. Era otro fútbol. Pero sí, el pobre le tuvo mala suerte en ese sentido.
En ese sentido. Nuestro amigo Juan, si viene. Cuando un entrenador te dejaba en el banquillo, si un hombre de experiencia como tú... Bueno, es que tú has estado un poco en el banquillo.
Bueno, algunas veces, ¿eh? Pocas, pero algunas sí me he quedado fuera.
O sea, ¿y te daban explicación a un jugador veterano? Decir, mira, te voy a dejar hoy para darle una oportunidad a este
señor. Yo con el Ilú, en Valladolid, empieza a decir el equipo, es portero, defensa de derecho, el central...
No, dijiste, no juego.
Hostia, cuando pasa del 6, ya voy saliendo del vestuario, y iba yo por fuera y dice, ¿usted dónde vas? Y digo, yo he visto que usted ha puesto la defensa y el equipo...
A mí no me grité.
Usted se calla, ahí sentado. Bueno, pues me senté y me dio el 11 para marcar al Andaburu. Pero no es lo mismo marcarlo con el 2, hijo. Me tienes que poner el 11.
Era para despistar.
Él dijo 1 y 1, 2.
Mira, eso me pasó a mí cuando la primera vez que yo jugaba en infantiles me dijeron, vente a un equipo de barrio tal, Vitoria, ¿no? Y fuimos allí a la Peña de San Cristóbal, que es donde estaba allí. La primera vez que yo llegué a un equipo infantil, yo ahí escribo. Y estaba allí el Chispa y toda la pesca.
Si aquí no habla.
Sí, no hablo, ¿verdad? Yo es que siempre. Yo hablo en el campo, bueno, yo metía los goles en el campo. Entonces, decía, y se ponía Chispa, ¿tú de qué juegas, chaval? Y decía, no, yo soy portero. Dice, bueno, pues tú vas a ser el 1 el domingo, ¿vale? ¿Tú de qué juegas? Le dice, yo juego de defensa derecho, pues tú eres lateral derecho. Total, que ya iban los 10 y quedaba uno. Y quedaba el central. Pero fíjate tú, yo, la estatura mía que tengo ahora, imagínate. Dice, y me dice, ¿tú de qué juegas? Digo, yo de central, yo juego a todo muy bien.
¿Pero qué falta? Sí,
que no es broma, ¿eh? Claro, digo, no, yo técnicamente soy bueno, yo de central. O tú vas a ser central. Claro. Y jugué los maristas. Bueno, nos metieron, yo no sé, creo que fueron 8 goles. Claro, cada vez que centraba para arriba. Hombre, yo creo que no cogía una, así que cada vez que iba por arriba yo las veía pasar. Pues nos metieron, ahora yo jugué. Pero aquí tengo yo que ser espabilado si no lo juego.
Bueno, hablemos de la afición del Recreativo.
Oye, perdona, con respecto a los fichajes, que no te he dicho nada. ¿Ah, sí? Que yo, mi opinión es que hace falta un hombre gol. Ni Calle, pero ni si Paolo.
Calle Quintana, Ronnie.
A mí me hace falta un hombre gol. Calle, el hombre, se parte el pecho, hace todo lo que puede, pero está molido. Calle tiene dolores por todo el cuerpo. El pobre acaba los partidos derrotados.
Pero no, y alguien que le mande la pelota.
Y Paolo, para mí no es un goleador. Para mí es un hombre que entra de atrás, que entra por banda, que tiene potencia. Y Pino no está, que si no tenemos. Y Ronnie es un hombre que juega de espalda. Pero necesitamos un goleador. Es que si no metemos goles, sí, que la media tiene que dar goles, que la media. Medio tenemos 200 ya. Pero necesitamos un hombre gol, ese típico hombre que tiene el olfato.
Que lo va a echar de entrada en papel de Madrid.
Es que Calle.
Yo sé que es lo más caro, el goleador siempre lo más caro.
Pero, es que Calle. Hablamos aparte equipo, de jugar solo en punta, va a la banda, va detrás del lateral, va, chiquillo. Hoy en día juega en punta, punta ahí.
Pero hoy en día que corre
cuando
mucho,
tú tengas que correr, corre para la portería y, claro, y va con toda la fuerza.
Pero necesitamos un hombre también alto, un hombre que remate los remates a cabeza, los córneres, la falta. Es que no hay nadie, no tenemos un delantero centro.
Estamos en cuarta categoría, acuérdate.
Sí,
de
pero
eso.
Bueno, hay equipos que tienen hombres altos, hombres que cogen los balones, que van
no
al choque.
No hay ninguno en el Huelva de baloncesto.
Bueno, hay un negrito que mide 1,95.
También dos que le pongan los balones.
Claro, claro, pero ya tenemos a Les Bernat, tenemos a Vera, tenemos ahí. Medio campo hay mucho, pero yo entiende que...
Sí, Antonio Domínguez, que para tirar los jóvenes y la falta.
Pues sí, bueno, hablemos un poco de... Porque la verdad es que fue una mala sensación al terminar el primer tiempo con un partido, un primer tiempo malísimo. Y la verdad es que yo esperaba que los pocos asistentes que estábamos allí pues, mostraran un poco de pitara o silbara. Pero no, yo creo que no hay peor sensación que la indiferencia. Acabó el primer tiempo 0-0, el equipo se va a los vestuarios y el público nada, o sea, no reaccionó. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar, una cosa es que te pite, te aplauda, pero que la indiferencia, no vas a entender, la indiferencia es muy preocupante.
Pero yo vengo observando eso ya hace muchos años, ¿eh? De unos años para acá, la afición del Recreativo en ese sentido es indiferente. O sea, aquí ha habido un doble descenso de categoría, y yo no vi que la gente se diera la vuelta y formara un espectáculo y como se hacía antiguamente, ¿eh? Y descendimos el año pasado y se veía venir desde diciembre y aquí nadie se dio la vuelta. O sea que yo creo y es la percepción que yo tengo, es que aquí nos hemos vuelto indiferentes en ese sentido. Conformistas, llámalo como quieras, pero yo no veo que aquí... Pero hayamos sido exigentes ni con los futbolistas, ni con el palco, ni con nadie. ¿Eh?
O sea, pero ¿y cómo explica que seamos indiferentes para eso y después cuando llega la campaña de socios seamos 14.000?
Bueno, porque en Huelva el Recreativo es una religión.
Ya está.
Esto
pero
es
que no se, así. Se protesta, hoy me decía,
hoy me ha llamado un amigo mío, buen amigo, entrenador, y me decía, hablaba con un futbolista del Recreativo, que lo tuve yo hace ya varios años, y me dice que lo de Huelva no es normal, que es diferente.
Totalmente.
Que él ha estado en el Oviedo, que mira que en Oviedo hay buena afición, y hay. Dice, pero que lo de Huelva no lo ha visto en ningún sitio.
No tiene explicación.
Es que es así. Es verdad que aquí hay un sentimiento muy arraigado. Hay una recremanía desde hace ya unos 20, 25 años que ha enganchado a las mujeres, ha enganchado a la gente joven.
Y los chiquillos, todos con la camisa. Y...
Que yo creo que el Recreativo vende más camisetas que muchos equipos de primera división y de segunda de largo. Entonces, bueno, pero es verdad que yo veo indiferencia en ese sentido en la afición.
Totalmente, Paco.
Pues sí, y si hay algún pito, ya se encargan de poner la megafonía a todo volumen, que los que la tenemos cercana a los baffles, no te digo.
Pero también te digo una cosa, Paco. Porque estamos generando una sociedad en la que la gente se expresa en las redes sociales.
Es lo que te iba a decir, digo, que en redes sociales cambia radicalmente el mensaje.
Correcto,
es brutal, te metes en las redes sociales y es brutal el ataque a muchas personas, en concreto que hemos tenido aquí, entrenadores, consejos de administración, pero luego en el campo es verdad que nadie, fíjate tú que el palco está abierto, y el palco hay gente que está allí en primera línea que...
Sí.
Yo he vivido situaciones en las que ni a Pablo Coma ni a mucha gente se le ha dicho absolutamente nada.
Correcto.
Pero luego en redes sociales estamos creando gente que por detrás no es capaz, o sea, por delante no es capaz de decir nada, pero por detrás somos tremendos, ¿eh?
Y muchas veces bajo un perfil desconocido.
Yo pienso que también la afición la veo como aburrida. De todos los domingos lo mismo, cada 15 días el partido igual. Y si metemos un golito, ¡ay! Pero ojo, que es el último, pero... Y te comes, y los 15 minutos últimos los tienes aquí, digo. Es que es lo que hay. Es que estamos en cuarta categoría, como bien dice Carlini, estamos en cuarta.
Es que yo creo que los años que estuvimos en primera, desgraciadamente, hizo daño a la afición de Huelva, creo yo. A ver, una afición acostumbrada a que el equipo estuviera siempre en segunda división. Segunda B, Esos años de gloria que tuvimos en primera división, la gente nos vinimos arriba, ¿no? Nos vinimos como que ya el equipo era un equipo de primera consolidado, ¿no? Entonces cuando pegamos el bajón de segunda y rápidamente a segunda B y ahora a la primera federación, ese cambio de estar arriba en la gloria a pasar de buenas a primeras, la categoría donde estamos, yo creo que la afición como que lo que le exige al equipo es estar donde estaba antes, a ver, que eso es lo que le exigimos todo, pero de un aspecto como de desidia, como de cabreo interno, ¿no? Va a ver uno al fútbol, está cabreado, yo creo que... Pero no, es lo que dice José Antonio. Una afición apática, que ahora en las redes sociales cogemos el móvil y empezamos a soltar ahí todo lo que nos da la gana, pero en el campo realmente estamos viendo al Recreativo, pero lo vemos sin ganas. Que otra cosa que no entiendo es cuando dice, tenemos 13.000 o 14.000 espectadores. Yo los quiero ver en el campo. Yo es que no veo los 13.000 en el campo nunca. Es que ¿dónde están? ¿Dónde están? Es que yo no puedo vender. Es que yo entiendo que algunas veces no puede ir uno, no puede. Pero es que una cosa es tener 13 y que vayamos ahí, que estamos hablando de muchos miles.
Tú es que nada más que va al campo de la Unión, va a la Almería B, vete a la Orden Harta y verás como 2.000, parece que son 10 o 12. En el nuestro es que es muy grande, tío.
Claro, es que eso es otro tema. Eso es otro tema. El estadio, bueno, que tenemos, pues es un estadio muy abierto y no se ve. Si hubiésemos tenido el antiguo colombino un poquito reformado, bueno, pues otro.
Sí, porque ese es lo único malo que tenía, era la pista que teníamos, porque la gente estaba un poco
retirada.
Yo creo que este campo no le ha venido bien al Recreativo. Creo yo que no le viene bien. No es un campo que le vaya al Recreativo. Bueno, es un tipo que... campo Osasuna, campo Villarreal, campo del Cádiz.
El de la pista buena, pues yo no veo nada.
Rafael Martín, la diferencia en los 90 de 8 temporadas.
En ahora en el 11 años solo, en un castigo duro, una gran afición. Pues Rafael tiene que ser un... además de Ayamonte, tiene que ser un buen aficionado, tío.
Muy buen aficionado.
Buenísimo, vamos, además de estadísticas se las sabe todo.
Una entrevista de toda la vida.
Totalmente.
No, oye, no, lo que me estoy acordando ahora, que yo es que me voy acordando de con mis lazos con respecto a castellano, que no. la de que es muy mala, llevamos, ¿no? Es que son tantas cosas que tengo en la cabeza, Juan, que.
Y la agenda.
Es que lo llevo estudiando 2 días seguidos y no puedo ser. Que al final se me van las cosas, ¿no? Que el tema es decir, oye, ¿cómo ha quitado a castellano de buenas a primeras? Que ese cambio. A ver, yo digo, en día, ha metido a su equipo de preparación física nuevo y todo igual. Ahora tienen los aparatitos que tienen las medidas de la condición física de cada jugador. Eso lo habrán estudiado. Lo mismo han visto algo que en castellano no cuadra para ponerlo de
titular. ¿El carnet de identidad?
No, bueno, muchas cosas. Eso no, hay un estudio...
Puede ser que él haya visto los 2 o 3 partidos últimos donde castellano no, claro, ha estado... Dicho, no, bueno, este chaval, no ha estado de principio.
Los índices de tal pues son muy negativos. Pues, y eso muchas veces... Para bueno, eso está pues el equipo de preparación física, ¿no?
Bueno, pues nos quedan 7 o 8 minutos. Hablemos de... Como hemos dicho al principio, estamos a un punto del playoff de descenso, que ya hay que mirar para abajo también, nada más que llevamos toda la temporada mirando para arriba, que si el Extremadura no lleva tantos puntos, no. El Extremadura también ya está cuarto o quinto, pero ya también hay que mirar para abajo. Tenemos un punto el playoff de descenso, a 3 el descenso directo, y es el domingo a las 12:30, que seguiremos por Hispanidad Radio con Edu Gómez y con Edu López.
Edu López.
Y con Juan Infante. Vamos nada más y nada menos que a Jerez. Jerez lleva 5 partidos sin perder. Empezó fatal.
Este es el otro Jerez, ¿eh?
Sí, sí, este es
el otro. No es el Deportivo.
Este es el otro Jerez que estaba...
Este es el otro, sí, que estaba abajo.
Desahuciado prácticamente. Y lo tenemos un punto solamente.
Con este nos llevamos muy bien, Omar.
Con el Jerez prácticamente nunca nos llevamos bien. Con el Jerez. Vamos, no sé si este
allí
es bueno o el malo, pero...
La estadística dice que nosotros llevamos mucha ventaja a Jerez en su campo.
Sí.
Llevamos 10 de 15 o 19 partidos, llevamos 10 victorias, un empate y 4 derrotas. O sea, que le ganamos en... Pero bueno, eso no quiere decir nada. Eso hay que ganarlo en el campo y dar la cara en el campo. Y que Arzu se ponga de verdad eso, el mono. Y el que tenga que quitar, que lo quite.
totalmente.
Sí, usted va a jugar con el 2, pero le voy a dar 3 partidos. Los 3 partidos no me cumple, como me dijo mi Aguilú. Como no me cumple los 3 partidos, vos estás fuera. Y a mí me va a quitar 2, dije, hombre.
yo lo único que le pido a Arzú es que se coma los turrones. Que eso es señal de que el equipo iría hacia arriba, porque como perdamos Jerez y no le ganemos a Luca, la cosa se pone fea. ¿Y tú crees que el nuevo presidente aguantará que el equipo se ponga el 15 aunque haya jugado 2 partidos Arzú? ¿No lo cambiaría otra vez? Ojalá no pase eso, pero hay que tener mucho cuidado y el equipo tiene que salir el domingo arrasado.
Hay que tener en cuenta que el cambio se hace cuando un entrenador no tiene más que ofrecer, como Pedro Morilla, totalmente nefasto. Ahora, Arzú hay que darle su tiempo.
Totalmente. Pero lo que yo siempre digo, bueno, pero que estos son resultados.
Sí, sí.
El equipo me juega de miedo.
Como no
ganemos el partido, pues decir, el equipo ha jugado de miedo, pero no ganamos. Y nosotros lo que queremos son los 3 puntos, ¿va?
Sí, no, y como no entre la bola, digo, ya sabes.
Eso es lo que a mí me preocupa, más que el juego bonito, que haga un equipo serio, bien preparado físicamente, y bueno, y tácticamente y demás, pues que sea lo correcto.
Ahora son 3 partidos clave.
Clave.
Estos 3 partidos en 7 días, de los cuales 2 son en casa, ¿no? Y este de Jerez, así claro. Que ahí de esos 9 puntos hay que aspirar a lo máximo, hay que aspirar a esos 9 puntos, sí,
hay que aspirar a lo máximo.
Y ponerse ya serio, ¿verdad?
Hay que ganar los 3 partidos, sí o sí.
No, hay que ser optimista.
Totalmente.
Hay que ser optimista, tenemos
claro. Es que el Recreo no puede pensar siempre,
seguimos teniendo una buena plantilla, claro, con respecto al resto de equipos. Y el equipo fuera de casa ha dado buenas sensaciones, mejores que en casa. Uh-huh. Y bueno, oye, hay que todavía el cambio de entrenador tiene que ser motivante para la plantilla, en fin. Total. Yo soy optimista y creo que en estos 3 partidos antes del parón de Navidad el equipo va a dar el do de pecho. Quiero pensar eso porque de lo contrario entonces lo vamos a pasar mal. Pero yo creo que hay que darle ese margen de confianza y esperar que se consigan esos puntos, hombre.
Además, esta plantilla es la misma que a principio de la pretemporada decíamos todos, no...
No me mire a mí.
O sea, todos.
No me mire, que yo te dije que no.
No, sí.
Yo te dije que no. Que no, que a mí no me valía lo que había visto en la pretemporada. Vamos, que yo digo que la plantilla no sea mala, pero que no me vale la pretemporada, son pretemporada.
Bueno, pero no recuerdo tus palabras, que el único que no te gustaba era el preparador físico, que ha conseguido que lo echara, pero el resto de la plantilla...
Me está buscando la ruina. David, de verdad, llámame, y tomamos una cerveza que no...
Hay otro comentario... Paco, lee los comentarios.
Claro, que Arzú hay que traerle jugadores de más nivel si quiere optar al ascenso. Es lo que hemos dicho, ¿no? Que yo creo que los que vengan no van a cubrir puestos simplemente, sino que viene con el rol de titular, ¿no?
Y
que se estudia, hoy en día se estudia todo en fútbol, ¿no? Y la afición también debería estudiar antes de opinar, porque como bien habláis, las redes están podridas.
Totalmente.
Entrenadores hay miles, pues sí, pues la verdad es que, y además bajo perfiles que no son, en fin, que son ocultos y bueno, y se dicen cosas que a lo mejor no se debería. Pero que somos más afición ahora mismo, pero no todo, no es el Recreativo, eso yo creo que a nivel internacional, somos más de, o nacional, somos más de redes que de expresar en el campo el sentimiento, ¿no? Y para mí el partido del domingo, ya digo, fue tan lamentable que ya no segundo la pita, sino que nos hundió en un hastío que tú dices.
Pues el partido del domingo,
tengo espectáculo visto,
Paco.
Sí.
Pero yo no sentí eso, la verdad.
O sea,
sí, pero es que en mi televisión, como tú dices,
es otra. Sí.
No, partida,
de verdad, será otro. A ver si me equivoqué.
Claro, vamos.
Me quedé en el del tiro pichón, de la flexión navales.
Ahí sí, claro.
Pero, a ver, lógicamente, que tengo dicho que no va a mover un fuego bonito, pero el equipo movió una serie de posiciones y unos cambios de...
Cinco minutos.
No, y terminamos el partido arrasando, con centros constantes de Antonio Domínguez, sí. El equipo presionando. A ver, Yo no, de acuerdo, sí, que sí, era un partido sí, precioso. Sí,
pero yo acabé en manga corta porque el calor que tenía
ya. En el Jaén. Y el entrado dijo que no. Que los jugadores fueron muy malos.
Pero, y esto es lo que dijo Adolfo.
Jaén fue una cosa, lo que pasó en Jaén es inexplicable. En 7 minutos eso no hay.
Pero, fíjate, yo creo que dentro de la calidad que hay en la categoría y en la plantilla, que no es mala para la categoría, yo lo que sí he hecho en falta es que en los partidos de casa el equipo lleve el peso del partido, el peso del partido, la intensidad, que metas la línea, el bloque alto, claro, y que metas al equipo en su campo, que no le deje.
Está claro, está claro.
Entonces llega un momento que tú dices, eso me lo he hecho en falta.
Claro.
Veo que jugamos a un mismo ritmo todo el partido, que cualquiera nos sorprende un poquito.
Y cualquier equipo aquí la toca, nosotros hacemos un gol y nos venimos todos atrás. Y le damos el balón al contrario. Y claro que el contrario, cuando se ve con el balón, hostia, nosotros no somos tan malos.
Bueno, el domingo fue diferente. El domingo se vio cositas. Se vio presión.
Sí, sí, bueno. Al final.
¿Qué partido? Lo mismo, no sé. Oye, a lo mejor no entiendo de fútbol. Que, oye, que no.
No se lo va a entender.
Pero que es cierto, yo vi.
El último de los
servidores. El amigo José Luis Mora, que dice que Arzu ha dejado claro que le hace falta refuerzo, la plantilla está sobrevalorada y no da para más. Ahora el grupo inversor es el que tendrá que apostar fuerte en el mercado de invierno. Yo creo que sí hay plantilla, y que sí tiene que redondearla con 3-4 fichajes que suban el nivel.
Pero yo me alegré enormemente que Antonio Domínguez terminó prácticamente bien, que siempre nos habíamos quejado de que estaba...
Jugó el partido completo,
terminó con centro levantando balón, ¿de acuerdo? Pero es que no podemos estar todo el día, yo creo que Antonio Domínguez, en este caso, estuviera todo el partido corriendo enorme, pero terminó bien, el equipo entero físicamente no pareció como otros partidos en el minuto 60, ya no podía, hubo cositas. Bueno. Y ahí tenemos que partir. Poco a poco.
Esperemos.
¿Tú vas a sacar carne de entrenador?
Me quiero apuntar, pero me da miedo. Pero si hoy hay muchos que innovan, estos entrenadores que innovan, pues, ¿por qué no?
Claro.
Pero yo innovo.
Las tácticas nuevas. Bueno, pues esperemos que la próxima semana vengamos con una victoria.
Y con otros filósofos.
De Jerez, además seguro que sí.
Yo te voy a decir, yo ya el martes
no viene.
No vengo, porque si el equipo gana o empata, bien, vengo. Entonces si no,
y si pierde, no, lo mejor.
Entonces va a venir igual.
Si pierde,
que va a jugar el equipo estupendamente, te lo digo yo. Sí. Bueno, el equipo va a jugar estupendamente.
Yo estoy a punto de ir.
Vale.
Estoy a un amigo.
Tú dirás a la Zambomba.
Bueno, que nos vamos. Ahora a las 7:30 hay un programa especial sobre el almuerzo que tuvimos este sábado pasado.
Claro, ¿tú a dónde hay?
Vamos, las palomas con las...
Bueno, ¿cuántos medias? De todo este ronco. Le pusieron cantando, el vinito con frío.
Claro, todo. Isabel, ahí dando premio.
Bueno, pues, a las 7:30 en el programa este especial del almuerzo de los veteranos del recreativo. Además pasaron muchos veteranos históricos por los micrófonos de Hispanidad Radio, muchísimo. Además que os aconsejo que lo escucháis y que lo veáis, porque la verdad es que merece la pena. Muchísimo. Pepe Achero, en fin, gente.
Pero muy, ¿lo dais muy ahora a las 7:30?
Ahora a las 7:30.
A ver si llego yo a mi casa. ¿Me dan tiempo?
Si llega y lo vas a ver.
Porque yo vivo.
Así que nada, bueno, pues muchas gracias a José Antonio.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias, me tengo Paco,
gracias
Adolfo,
a vosotros.
Y a Juan, si viene, que el martes próximo estará aquí con nosotros.
Porque hemos ganado.
Así que gracias.
Señal de que hemos ganado.
Y jugando bien, guay, jugando bien.
Ay,
hasta la próxima bien. Semana.
Partido somos partidos humanos.
Sí, hombre, que sí. Tenemos que levantar reglas.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.